país. En otra información, el régimen de Nicolás Maduro excarceló al líder opositor Freddy Guevara tras las primeras negociaciones de México. Desde Caracas, el informe lo envió nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
Desde el 12 de julio, un mes y tres días, permaneció detenido en el helicoide la sede del SEBIN, la policía política del régimen de Nicolás Maduro, Freddy Guevara, dirigente de Voluntad Popular. Su excarcelación se registró dos días después del inicio de la jornada de negociación entre el régimen de Maduro y la oposición en Ciudad de México, a donde dijo Guevara no tiene claro si irá.
Y tenemos que averiguarla porque no tengo claro cuáles son las limitaciones, no tengo claro si es una medida de qué tipo. También yo estuve todos estos días bastante incomunicado, no tengo mayor información política ni intención, mis ganas, mi corazón están aquí en mi país. Yo no me quiero ir de mi país, quiero aportar a Venezuela desde acá. No me dijeron políticamente en ningún espacio que esto es un destierro.
Dijo además desconocer cuáles son las condiciones de excarcelación, pero tiene claro lo que continuará haciendo.
Estoy convencido y mi compromiso real, apoyar todo lo que pueda hacer para que salgan todos los presos políticos y sobre todo para que Venezuela entera sea libre y que la libertad vaya mucho más allá de un cambio de gobierno o no, o elecciones o liberación de sanciones, sino un tema más profundo de cómo realmente podemos nosotros constituir un país en el que quepamos todos.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martín.
Hablemos ahora del número de muertos en el poderoso terremoto de Haití. Ya supera el millar y cuadrillas de rescate están buscando sobrevivientes en edificios derrumbados. Los detalles los tiene la agencia AFP.
El número de muertos por el terremoto en Haití subió el domingo a casi 1.300. El Servicio de Protección Civil actualizó también la cifra de lesionados a más de 5.700. El sismo de magnitud 7,2 se produjo el sábado a las 8:29 hora local, cerca de Los Cayos. Maquinarias pesadas, camiones y retroexcavadoras se dedicaron el domingo a trasladar losas de cemento de los edificios derrumbados. Pero los esfuerzos para ayudar a las víctimas podrían verse obstaculizados ante el avance de la tormenta tropical Grace, que podría provocar lluvias torrenciales e inundaciones. Muchos países como Estados Unidos, República Dominicana y Colombia ya han ofrecido su ayuda enviando personal, raciones de emergencia y equipos médicos.
Colombia está llevando ayuda humanitaria para la población y un equipo de búsqueda y salvamento conformado por 30 personas y dos caninos.
México también envió comida y medicinas para los afectados.
Hasta aquí las noticias. Sigue en sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Teudy Giró y Ariane González.
Perfiles, un programa en el que no solo dejamos ver los rasgos y características de nuestro invitado. Aquí viajamos a través de su origen, sus éxitos y sus sueños. Perfiles, un programa de Radio Televisión Martí, conducido por Tomás Regalado y con la producción de Alejandro Sayas Bazán.
Nació en Cuba y a una corta edad ya sabía que quería trabajar en los medios de comunicación. Estudió y empezó como asistente, después camarógrafo y de los buenos, después aprobando cursos de dirección y ponchando algunos programas en la televisión cubana. Un día le presentó un proyecto que desde hace mucho tiempo estaba preparando. Se trataba de un concurso de parejas de baile aficionadas, conducido por jóvenes que también actuarían en sketches humorísticos. El programa marcó un antes y un después en la isla. Más tarde en su vida lo ha hecho de nuevo, pero en los Estados Unidos. Él nos ha hecho bailar, reír, y se puede decir con confirmación que seguro que Yes es un director de directores. Saludos amigos, les habla Tomás Regalado y enhorabuena, bienvenidos a Perfiles por Radio y Televisión Martín. El director de los directores, ese gran cubano, ese gran creador de programas que ustedes todos aman, es nada más y nada menos que un amigo, Eduardo Cáceres Manso, Cachito. Eduardo, muchas gracias por estar con nosotros en este programa.
Gracias a ustedes por invitarme.
Como dice un gran amigo de nosotros, vamos como el dermatólogo directamente al grano. ¿Dónde nació Cachito y cómo fueron esos primeros años?
No, una infancia normal, una familia muy humilde, pero natural, en Caibarién, y a los 6 años fue que vine para lo que es La Habana. Ahí estudié toda mi vida y después a trabajar desde los 16 años. Esa es la vida.
Cachito, ¿qué te dio a ti? ¿Tú eras ese joven que practicaba deporte o que siempre estaba con las ideas de hacer a las personas reír? ¿Cómo eras de joven?
No, yo no puedo caracterizarme por ninguna de esas cosas. Un tipo totalmente normal, vivía cerca de los estudios de televisión y por esas cosas de circunstancias geográficas me fui asociando a la televisión. Y bueno, comencé como pozo de limpieza, después auxiliar de luces, camarógrafo y después final director. Esa es la proyección laboral.
Estás, como dije al principio, estás ya de camarógrafo, estás ponchando algunos programas. ¿Cómo te surge la idea de ese programa que marcó un antes y después en Cuba?
Bueno, circunstancias realmente. Yo me graduó de director en la Universidad de La Habana, Universidad de Historia del Arte, y bueno, quería un poco subir mi posición, no la escala social, sino hacer algo mejor que la cámara, porque ya no tenía quien hacer la cámara. Y entonces, en las circunstancias, en 78, Cuba quería mostrar que tenía una programación para jóvenes, cosa que era falsa. Entonces, inventaron una programación para dos o tres meses. Lo que pasa es que en esos tres meses yo hago para bailar, entonces hubo que dejarlo, si no, no lo hubieran dejado nunca. Pero esas fueron las circunstancias y casualidades que yo realmente aproveché.
¿Cómo escogiste las personas? Porque, vamos a decir, una gran mayoría, si no la mayoría, y si no todos, de los que estuvieron ahí, después tuvieron carreras, que han tenido carreras, unos que se han traducido acá a los Estados Unidos también.
Bueno, esto lo va definiendo la misma práctica. Era un grupo de muchachos que tenían intenciones artísticas, estudiaron algunos en la Escuela Nacional de Arte, otros no, y otros eran sencillamente muchachos normales. Pero poco a poco el mismo trabajo los va formando, porque ese cujeo constante y diario prácticamente, pues tienen que dejar sedimento. Y después cada cual cogió su vida, su carrera, y han vivido a partir de eso. Pero bueno, son gente normal, no voy a decir que era nada excepcional, después la misma vida los definió como gente realmente excepcional, y es lo que han terminado siendo, gente muy importante, muy exitoso en su trabajo.
Y en Cuba, en ese entonces, Para Bailar y los presentadores de Para Bailar se reconvieron como el fenómeno de los Beatles, y tú como el manager de los Beatles. Todo el mundo quería trabajar contigo, todo el mundo quería tomarse una foto con Carlos, con Salva, y se convirtió en esa explosión. Háblanos de ese tiempo para ti.
Mira, los hombres se vieron reflejados en pantalla. Era un show que no tenía nada que ver con la política. Por eso me llamaba Para Bailar, para que únicamente se bailara y se hiciera humor. Y sintieron como un oasis, que se identificaron e inmediatamente lo cogieron. Eso fue lo que pasó. Fue una circunstancia muy propicia. El resto de los shows de televisión eran muy políticos, estaba Buenas Tardes, era todo este lema y consigna. Y este no, este era otra cosa, este era Para Bailar. Esta es una cosa porque el cubano se sentía identificado y eso fue lo que les permitió realmente hacerlo popular. Claro, eran nueve muchachos conviviendo en sí mismo con un grupo, con un grupo que se divertían, jugaban, se enamoraban, y esa cosa tan espontánea cautivó la audiencia. No era exactamente ir a recibir un teque de que alguien hablara, de contar una historia de esa política que estaba saturada la gente. Y esto fue una especie de oasis donde ellos se sintieron muy cómodos. Esa es la pura verdad.
Pero termina Para Bailar y haces así y de nuevo otro hit. Háblanos del segundo programa que hiciste, que también fue un hit.
Bueno, yo hice en Cuba muchísimas cosas. Pues, toda la semana tenía que hacer un show. Hice en compañía de él, hice el concurso Guzmán, el concurso del Varadero, la programación diaria, pero era musical y de variedades, una vez a la semana. Y sí, fueron éxitos constantes. Realmente me sentí bien, esa es la verdad.
¿Qué te da por
fin? Aquí en Miami ya es otra cosa. Dime.
Bueno, ya ahí vamos. ¿Qué te da por finalmente decidir salir de Cuba? ¿Cómo fueron esos tiempos? Porque sé que no fueron tiempos muy fáciles para ti. ¿Y cómo,
bueno,
cómo lo
estuve preso
lo
un tiempo? Estuve preso un tiempo en el Combinado del Este, entonces logré salir. Y bueno, podían determinar argucias, logré escaparme por el mismo aeropuerto disfrazado. Todavía le debía 2 años al comunismo. Estaba preso por tráfico de divisas con reembolso del exterior. Y entonces, bueno, ahí fue casi que obligado a salir. Me escapé para vía Venezuela. Después vine vía Estados Unidos. Y aquí hice la vida como todo el mundo. Empecé poco a poco en la televisión, dando cabezazos por aquí y por allá, hasta que se logró armar el Canal 41, Ahí comencé con el Miquimbín, alrededor del Miquimbín se hizo toda una programación que captó la audiencia y fue muy exitosa. Después hice muchos programas, o sea, en compañía de muchas cosas que he hecho. Era la cosa la otra, que también fue un show muy exitoso. Y, bueno, de hecho, llevo 20 años aquí en la televisión de Estados Unidos y me ha ido bien, esa es la pura verdad.
Estamos en conversación con Eduardo Cáceres Manso aquí en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martín. Ya regresamos.
Las palabras son solo piedras puestas atravesando un río. Las palabras están allí para que podamos llegar al otro margen, porque el otro margen es lo que importa. Perfiles.
Y de regreso aquí en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martí, les habla Tomás Regalado y con nosotros se encuentra el director de los directores. Es Cachito, Eduardo Cáceres Manso. Al principio estábamos hablando de su infancia y de cómo le dio la idea de hacer Para Bailar y esos otros programas que estaba haciendo en Cuba y desafortunadamente el tiempo en que tuvo que cumplir cárcel en el Combinado del Este, pero... Es uno de esos programas de películas, la que él hizo, que estilo Catch Me If You Can, Cógeme Si Puedes, porque se puede escapar de la cárcel y se puede escapar de Cuba. De Cuba va a Venezuela disfrazado y finalmente llega aquí. Y lo dice muy humilde, pero empieza, no en televisión, empieza trabajando en cualquier cosa, buscando cualquier cosa, hasta que un amigo le dice, mira... ¿qué tú haces aquí? Tú eres quien tú eres, ven conmigo y te presentan a Omar Romay, un argentino que había empezado un canal nuevo acá en el sur de la Florida que se llama América TV. En ese entonces habían dos artistas cubanos, los Fonomemecos, un presentador de deportes que sale con la idea de hacer este programa, que es Nicky Quintana, y te buscan a ti. Y ahí empieza tu carrera con Omar Romay, y una carrera que ha durado mucho, pero muchos años en América TV, ¿no?
Bueno, mira, esto me llama, yo estaba de security trabajando en la playa, y entonces me llama yo los amigos, voy a ver a Romay, y hacía falta que empezara un show ahí. Ellos llevaban ya más o menos un mes, llevaban 22 programas haciendo el show de Mickey Bean, pero no acababa de cuajar. Y entonces, bueno, me lo dieron a mí, empecé a trabajar poco a poco, y una cosa que era de cero absoluto, pues subió, fue subiendo y logramos coger los índices de audiencia que competían con los demás canales, a pesar de tener muy bajo presupuesto con respecto a ellos. Realmente parece que le dimos en la llaga para que la gente se sintió identificado con los temas que tratábamos y la manera en que lo hacíamos. Y a partir de ahí fue cuajándose todo un canal que llegó a ser competencia fuerte de los grandes canales millonarios que estaban dirigidos, sí, a hispanos, pero sobre todo a mexicanos. Por una razón lógica, por la cantidad de mexicanos que habitan en el país con respecto a la proporción de los cubanos. Hay 19 millones de mexicanos y 1 millón de cubanos. Entonces, por supuesto, ellos dirigían toda su programación hacia ese fin. Nosotros aquí realmente logramos construir un nicho que resolvió y todos los temas cubanos están presentes en el canal. De hecho, un canal muy de noticias en el canal 41 donde los temas cubanos tienen preferencia. Y bueno, dentro de eso, una especie de oasis dentro de la programación, está en un show de variedades que es de las 9 de la noche. Pero sí, logramos construir un nicho para la cubanía, para los temas que nos importan a nosotros, para la cultura nuestra. Eso es realmente lo que se logró en Canal 41, con mucho trabajo, con muy bajo, cada día más bajo. Esa es la verdad, porque bueno, ahora la pandemia ha agravado las circunstancias. Pero sí, lo logramos hacer.
Háblanos de ese cambio que hiciste porque estabas haciendo el Miquimbín, hiciste otros programas y de pronto primera aparece Alexis Valdés y empieza ese programa. Seguro que ya es que fue también otra explosión para el mercado, no solamente de los cubanos acá, sino los venezolanos, los colombianos, los nicaragüenses, se convirtieron en un hit a todo dar.
Mira, después de Miquimbín yo comienzo con La Cosa Nostra, hice 1.610 programas durante 5 o 6 años, que fue muy exitoso. Y al final de eso, yo encuentro a Alexis por allá por España, que siempre ha sido muy amigo mío, estaba por allá, estaba bien, estaba siendo exitoso, pero yo le digo, mira, tu público está aquí, no allá. Él lo vino para acá, por un tiempo entendió, e hicimos el Seguro que ella. Después, todo, el programa es de ese tipo, 7 para 9, al final la leche fue muy exitoso y lo sigue siendo, un hombre de teatro, un hombre impresionante realmente.
Así es.
Partiste en todo la tradición de la palabra.
Y hablaste, pero bueno, y hablaste de la Cosa Nostra. La Cosa Nostra es como un, lo que le llaman un spin-off. Te dio la idea después de ver ese programa famosísimo de España, ¿no? Y fue sí, muy interesante porque pusiste a un cura, a un religioso, a un no religioso, a diferentes tipos de personas a hablar de cualquier tema. Y hasta pusiste a reporteros que nunca habían sido reporteros y los pusiste a hacer cosas intrépidas, hasta los mismos políticos, ¿no?
Ellos debían reflejar lo que era la ciudad de Miami de alguna manera, con toda su amalgama de personalidades, desde un religioso hasta un hombre que tiene dificultades al hablar, el Ñaña, un enano que era Juan, y todo tipo de personajes, un místico que era el profesor Morales. Sencillamente dialogar, a hablar entre ellos y a proyectar un lugar que existe de forma paralela, pero es nuestra esencia, así somos. Y entonces eso fue lo que realmente llamó la atención. España hacía Crónicas Marcianas, un show que tenía esta misma intención. Lo difícil fue adaptar lo que hacía España para nuestro público, porque bueno, el público español tiene una característica diferente a la nuestra, pero realmente lo logramos adaptar después de mucho tiempo y ya funcionó y está ya era parte de aquí de Miami y los temas eran realmente muy fuertes. De pronto se asombraba la gente con esos temas tan duros, pero bueno, se asimiló, logramos inclusive ganarle muchas ovaciones a las grandes cadenas y eso era solo una idea porque la realización también era extremadamente pobre porque no podíamos competir, pero se logró, mucho trabajo, pero se logró.
Y después de eso, hasta decidiste incursionar en un estilo de novela, si mal no recuerdo, en donde trajiste a una brasileña, de nuevo, diferentes personas a hacer novelas sobre un vecindario, sobre una ciudad en el sur de la Florida. Has puesto a personas como Conrado, Bonco Quiñongo, Carlucho también hace programas, has hecho un programa de audiciones de música también para artistas estilo American Idol. O sea, la gama de tus trabajos han sido una cosa, pero has hecho una programación para un canal que ha dejado que ese canal, bueno, no solamente siga en el aire, sino le entrega muchos ingresos.
Sí, sí, es realmente lo que he hecho, variedades de todo punto de vista, flechando el humor con el drama, con la tragedia, con el reality, con todo lo que sea posible. Porque realmente lo que pienso es que va a la cultura contemporánea, un poco más liberal, y la gente lo acepta sencillamente. Sí que he estado haciendo eso y seguiré haciendo eso hasta que se pueda. Pero realmente es lo que hago desde hace muchos años. Yo comencé como director en el 72. Y bueno, ha pasado ya casi 50 años, prácticamente 50 años de... Empecé dando cabezazo como cualquier director, y después al final lo logré cuajar y tener éxito aquí como allá, porque lo que trato es de entenderme con la gente y ubicarme en lo que ellos piensan y ser coherente con su punto de vista para que se identifiquen con nosotros. O sea, eso que tú ves en televisión no son más que ellos mismos. Yo les devuelvo por su propia imagen, no invento nada nuevo. Sencillamente los tomo, los sintetizo y con las herramientas que tenga, pues los pongo en escena. El método realmente no es complicado, hay que saberlo hacer, claro. Pero bueno, un método de repente universal. Se puede. De hecho, lo hemos logrado.
Cachito, y aparte de ser ese director y aparte de ser esa persona que siempre está tratando de buscar algo nuevo para hacer en la televisión, y ahora próximamente vamos a hablar de tus planes para hacer cosas en las redes, pero también has publicado libros, el libro que yo he leído, que es sobre la televisión, es sobre el mercado, es sobre esta vida acá en los Estados Unidos y cómo la televisión acá trabaja, ¿no?
Sí, mira, realmente es un libro teórico sobre lo que es la televisión. Se llama Televisión en la Práctica. Lo edité hace como 4 o 5 años y bueno, funcionó bien, bastante bien. Y ahora estoy escribiendo muchos artículos, por lo menos uno a la semana, que hablan en general de política respecto al tema de Cuba, que nos tiene a todos envueltos. Pero sí, teóricamente escribo también algunas cositas
Y en todo esto, bien lo has dicho, la pandemia ha sido difícil para todos, pero también ha sido muy difícil para los que trabajan en la radio y la televisión, porque obviamente, especialmente para ti, que tienes un programa en donde normalmente habían que 20, 30 personas trabajando a la misma vez, en la distancia social, las máscaras, la preocupación de la situación, te dio a pensar, después de ver tantas reuniones de Zoom y de Microsoft, de hacer algo en el internet, ¿no?
Mira, que hay que adaptarse a las circunstancias, ¿no? Y entonces tengo un show que quiero que debe salir pronto, que es La Cosa Nostra, pero La Cosa Nostra por la internet. Saldría todos los días, como a las 10 de la noche, como salía antes, de lunes a viernes. Es buscando adaptarse precisamente a las nuevas exigencias y a los nuevos presupuestos. La televisión realmente es muy cara. En cualquier show de televisión trabajan 30 o 40 personas. Se encuentra que son un promedio de 10 a 12 técnicos, una orquesta, actores, es muy grande, y si es grande es costoso. Entonces hay que buscar algo que realmente sea mucho más equilibrado para estos tiempos. Pasa que la pandemia afectó mucho los diferentes negocios, la gente no quería ni quiere salir a comprar prácticamente nada, y entonces por tanto no quieren anunciarse los dueños del negocio. Si no se anuncia no hay dinero, si no hay dinero no hay salario, ni hay show. Es muy lógico que eso pase. Entonces, bueno, por eso es que hay que adaptarse a la nueva forma. Esto es lo que hay, bueno, pues vamos a ver. De eso se trata.
Para ya terminar el programa, ese mensaje que le envías a los cubanos que están dentro de la isla en estos momentos, especialmente después de lo que has visto ocurrir desde el 11 de julio hasta ahora, ese mensaje que le mandas a tus compatriotas, a tus hermanos que están en la isla y también a los que están alrededor del mundo.
Mira, déjame decirte mi opinión, que siempre he sido muy optimista. Yo pienso que ya se cayó, esa es la pura verdad. Como decíamos hace un tiempo, lo que falta, estamos en el trámite, porque no funciona. Si no funciona, llegará un momento que no puede mantenerse. No solo por la economía, sino por el concepto. Lo que es la economía de mercado se impone sobre cualquier otro tipo de tendencia ideológica que quiera darle soporte. Eso. Lo que hay que ahora esperar, lamentablemente, quisiéramos todo que fuera hoy, pero eso, nada, hay que esperar que se caiga, pero para mí no funciona, eso no es muy obvio, no hay manera de arreglar eso, ni de convencer a la gente de que vuelva a confiar, eso no es posible. Entonces, un país que no produce, tiene que mantenerse por la fuerza, y eso no es negociable, eso no tiene solución, pero ya cada día es más evidente, ¿no? La gente perdió el poder, el temor, perdón, y cogió poder para poder decidir sobre todas esas cosas. Qué bueno, ¿verdad?
¿Te sorprendió lo que ocurrió?
Sí, nadie esperaba de pronto eso. Todos sabíamos que va a pasar, pero no el día que pasó. Lograron golpear a la gente, y pero no lo van a lograr que produzcan, ¿no? Es lo que te digo. Si ellos realmente lo reprimen, pero realmente no resuelven. Eso no es el punto. El punto es que se vuelvan a motivar para poder producir cualquier ciudad. Bajo algún interés, bajo una presión, pero la presión es demasiada, no puede producir ese peso.
¿Y tú un mensaje que le envías directamente a esos cubanos que están allá adentro?
Que tengan fe, que ya todo se está acabando, por suerte para todos, y podamos volver otra vez a encontrarnos y hacer lo que tengamos que hacer, pero ser un poco más felices, no estar dependiendo de que una ideología trace nuestra manera de vivir, es lo que creo.
Eduardo Cáceres Manso, Cachito, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martín. Sabes que siempre
gracias a ustedes.
Sabes que siempre se te manda un abrazo bien, pero bien grande. Eres un amigo de los amigos. Y amigos, así llegamos al final de este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martín. Se despide ustedes, Tomás Regalado. Continúen con la sintonía.